Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a conocer un poco más este mundo que aparentemente se está ya desarrollando en La Habana, al menos, de acuerdo a la información que tenemos. Y me refiero a las pandillas callejeras. Y lo vamos a hacer con el invitado que tenemos vía telefónica desde La Habana.
Efectivamente, nos referimos al escritor y periodista, el filólogo cubano Ernesto Pérez Chan. Ernesto Pérez Chan ha escrito varios artículos hablando sobre las pandillas en Cuba, las principales pandillas criminales, sobre todo en La Habana. Se dan de una manera sumamente, quizás hasta distinta a cómo se desarrollan las gangas o pandillas en otros lugares del mundo. Tienen características muy particulares. Yo diría que el comienzo de lo que pudiera ser algo muy peligroso dentro de la sociedad cubana. El propio Ernesto ha dicho que todavía son grupos desorganizados, pero que poco a poco, dentro de la marginalidad, se van organizando y sobre todo comienzan también a trabajar en sectores que producen dinero, que producen divisas, que es la prostitución, sobre todo la prostitución masculina. Extranjeros, sobre todo con extranjeros, claro está, que marcan sus territorios y a partir de ahí se está desarrollando esta peligrosísima, en mi opinión, peligrosísima manifestación de la delincuencia en Cuba.
Bienvenido, Ernesto, a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme ahí con ustedes.
Muy bien. Bueno, se habla de La Habana, pero quisiera preguntarte, Amado mencionaba la palabra territorio, qué lugares específicos de La Habana, pues ya comienza a haber esta presencia, ¿no?, de pandillas.
Mira, realmente cada pandilla tiene identificado su territorio. Por ejemplo, cuando Sangre por Dolor, que es una pandilla que se ha armado y se ha rearmado varias veces, es decir, no es la misma de los inicios, esa pandilla siempre ha operado en las áreas del Parque Central, Parque de la Fraternidad, la zona de la calle Monte, esa es la zona de ella. Y precisamente porque es el lugar donde van los turistas a consumir ese turismo sexual masculino y es su mayor área de influencia, es decir, ahí es donde actúan, ese es su centro, su epicentro. Ahora, hay otras bandas que no se dedican a esto, se dedican al juego, se dedican a la pornografía, se dedican incluso al robo, que ya funcionan en otros lugares de La Habana, por ejemplo, los famosos chacales que operan, por ejemplo, en Arroyo Naranjo, esta de La Buinera, que no son bandas criminales como pudiera ser, no sé, esas que conocemos en El Salvador, son grupos de adolescentes, de jóvenes que se reúnen precisamente para delinquir, para hallar en una manera de ganar dinero fácil, rápido, en este tipo de negocios, ¿no? Como pueden ser incluso las salas de juego. Hay muchas salas de juego de esta, de billar, donde también se une la prostitución, los bares clandestinos, en las zonas, por ejemplo, del callejón del reparto eléctrico. Y son las personas que operan, que, como decir, dirigen, llevan en sus manos este negocio. Son varias bandas, las fundamentales, las más famosas, por ejemplo, Chichayán, operan en el centro, y estas otras, menos famosas, más pequeñas, conformadas por a veces individuos de 10, 7, 8 personas, no son grandes bandas, operan en estos lugares suburbanos, ¿no?, en la periferia de La Habana.
¿Y cómo te ha sido, digamos, para investigar esto, Ernesto? Llama la atención, como periodista, como escritor, que te hayas dedicado a esto. ¿Qué te ha motivado a buscar información de estos grupos?
Bueno, precisamente, yo llego al tema de las bandas cuando empiezo a investigar el tema de estos ciudadanos de cubanos que nacieron en Granma o el oriente del país y que entonces se trasladan a Habana de una manera ilegal y entonces tratan de encontrar un trabajo, una ocupación que los haga salir de esa pobreza, de esa miseria. Entonces ahí es donde empiezan a ellos a entrar en los grupos, a organizarse en pequeñas pandillas, en pequeñas banditas, que yo digo en el artículo que funcionan de cierto modo como sindicatos, ¿no?, donde se brindan protección unos a otros, ¿eh? Esas bandas están formadas por muchachos, que a veces jóvenes, no llegan incluso a los 25, adolescentes, incluso a veces menores de edad, que sencillamente se cansan de la miseria que pasa en sus provincias, vienen a La Habana de aventureros y no encuentran otro modo de vivir que sea integrarse en estas pandillas y vivir del comercio sexual, es decir, que es la única oportunidad de trabajo, o en el caso de los que se establecen en los municipios periféricos como Arroyo, El Cotorro, vivir de los juegos ilegales, del mercado negro, cositas así, que son los que les permiten vivir dentro de su estatus de ilegal. Recuerda que la gente que vive en el oriente del país, los que viven en el oriente, no tienen un estatus legal en La Habana, es decir, les cuesta mucho trabajo permanecer en La Habana, son perseguidos, son trasladados de manera obligatoria. Es decir, y entrando en ese tema, fue que yo llego precisamente a entrevistar muchos muchachos que pertenecen a esas pandillas, ¿no? A esas bandas. Y es como me voy involucrando, haciendo entrevistas, claro. Conversando con ellos, no identificándome a veces sí. Ni siquiera como periodista, porque eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Si tú les dices, soy periodista, enseguida hacen así, pum, se van, ¿no? Me ha funcionado mucho decir, soy un escritor y estoy escribiendo sobre esto, ¿no? Claro. Y entonces cuando empiezan a hablarte, empiezan a soltarse y te das cuenta que necesitan hablar, que necesitan expresar sus cosas, que hay un problema ahí y es eso, ¿no? A partir de ahí he podido entrar e incluso recibir confesiones, ¿no? De todo ese mundo, ¿no?
Ernesto, ¿se identifican con tatuajes? ¿Llegan ya, el nivel de organización llega incluso a tatuarse ya el cuerpo para identificarse?
Alguien me preguntaba los otros días, Ernesto, los tatuajes, yo digo, los tatuajes que ellos usan para identificarse son muy imitativos. No quiere decir que exista un tatuaje, por ejemplo, las cruces. Sí. Las cruces estas que tienen fuego, hay una bandita que está utilizando, por ejemplo, las esvásticas, incluso cuando yo me pongo a conversar con ellos sobre qué cosa es el fascismo, qué significa esa imagen, muchos de ellos hasta desconocen muchas de esas cosas, ¿no? En mi artículo yo retrato a un muchacho que es de piel negra, que incluso tiene la esvástica. Le digo, bueno, tú sencillamente en el fascismo hubieses muerto en un campo de concentración. Él no lo interpreta de esa manera, es otra, pero bueno, están utilizando estas esvásticas que ya, por ejemplo, en muchos muros de 10 de octubre, de Centro Habana, tú empiezas a ver la esvástica y a identificarlo con ese grupo que usa esa esvástica. Pero otros grupos, por ejemplo, usan la cruz, una cruz de fuego, o usan una cruz que es sangrante, o una cruz con lágrimas, pero es como copiando lo que ven en otros lugares, lo que ven en video, lo que ven en películas. Y un grupo, por ejemplo, puede tener varios tatuajes identificatorios. Incluso varios grupos pueden compartir el mismo tatuaje. Porque también ocurre una cosa, un fenómeno muy interesante. Un muchacho que pertenece a una banda, hoy, dentro de un año, te lo puedes encontrar en otra, sin que exista conflicto por ese cambio de banda, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en El Salvador, que hay una especie de juramento de lealtad. No, aquí no existe eso, ¿no? Lo que va a suceder dentro de unos años, que llegaremos allá si eso no se controla, pero existe eso, funcionan como una especie de círculo de protección, es ese tipo de...
Sí, Claro, Ernesto, arrastradas estas personas, es la pregunta que te hago. En este caso estamos hablando de que una mayoría proceden del oriente cubano, ¿no? De las provincias orientales. ¿Pueden estar arrastradas a este mundo por la situación social que traen, por las necesidades, las vicisitudes, y caen pues finalmente en esta situación de abuso hasta sexual?
Sí, cómo no. Mira, me he encontrado muchos muchachitos estos que están en las bandas que me han dicho, no, yo me gradué del pedagógico, yo me gradué de informática, pero cuando salí a buscar trabajo entonces no encontré, o me ubicaron en un lugar donde ganaba muy poco. Y entonces me dijeron que en La Habana, tengo un primo que me dijo, bueno, puedo ganarme la vida aquí, vine para La Habana a probar suerte, y entonces van descubriendo este mundo, ¿no? Después se encuentran muchachos de estos que piensan que venir a La Habana, ponerse en una esquina a prostituirse es tan sencillo, y no es así. Van descubriendo que hay zonas, y que en esas zonas tiene su jefe, y que tienen entonces que pagarle por estar en esa zona, y se encuentran en ese tipo de conflictos, y así poco a poco se van involucrando, y la única manera de protegerse es esa. El estado de miseria de las provincias, incluso el estado de miseria de muchos municipios de aquí de La Habana, lleva a muchos jóvenes que se ven todo el tiempo bombardeados por la propia televisión, por todo, de que de los precios de un auto, de cómo acceder a determinado club que cuesta 10 EUC, es decir, casi el salario de un mes, y quieren darse esa vida y empiezan a entrar entonces en ese tipo de mundo que es el que les proporciona el dinero suficiente para poder penetrar en ese mundo que es supuestamente el gran mundo de éxito, ¿no?
Claro, y es un mundo también donde participa el joven oriental, pero también el joven habanero o residente en la parte occidental o centro. En realidad es mundo de jóvenes, pudiéramos decirlo.
Por ejemplo, yo conocí a uno de los principales de Sangre por Dolor, es especialmente la pareja del que era jefe en aquel momento, que en ese estaba preso, y era un hombre que de muy bajos escrúpulos, decir, abogado, está bien, ejercía incluso como abogado, pero con bajos escrúpulos, y hacía que miembros de esa banda le trajeran muchachos, prácticamente eran niños, es decir, y para es un mundo bastante cruel, ¿no?
Ahora, y, sí, adelante.
Y realmente ahí yo pude ver, y decir, abuso de todo tipo, ¿no? Y viven en ese mundo con una naturalidad como si todos los valores morales no existieran y
Así. Hay un caso que tú describes en uno de tus artículos, que es un muchacho que llega a La Habana, está pasando el servicio militar y cada vez que le daban pase se iba para la zona de ahí, de alguna zona de La Habana, se iba a buscar el malecón o lo que fuera, se iba a buscar algún extranjero porque se podía buscar unos cuantos dólares. Dice que a él no le gustaba, que él no era homosexual, pero que la primera vez que estuvo con un mexicano se buscó como unos $50. Después regresó porque, bueno, $50 en un CUC en una noche es bastante mucho dinero. Después regresó, dice que encontró un Yuma y se encontró, bueno, pues como 10, $20 más, hasta que un miembro de la banda, de esta banda, Sangre por Dolor, que lo pincha, o sea, lo va a discutir y le dice que eso es zona de ellos. Esto tiene estructura mafiosa, Ernesto. La palabra quizás sea un poco dura o desconocida para muchos cubanos, pero esto es una estructura mafiosa. Yo controlo este territorio y el negocio en este territorio lo controlamos nosotros y participas con nosotros o no participas. Y esto es mafia. ¿Tienen ese tipo de estructura?
Sí, no es una estructura tan lineal, tan piramidal como sería una mafia en Italia o en México. No. Son pequeños grupos. Uno, por ejemplo, tú te paras en la rampa y te vas a poder identificar de momento cuáles son esos grupos, ¿no? Por la manera en que se saludan, porque siempre los ves en la misma zona. Sabes que, por ejemplo, que si llega alguien que es nuevo, lo miran, se le acercan, lo invitan o a integrarse o se tiene que ir de ese lugar. Es decir, son signos muy visibles, pero que realmente no puedo decir que funcionen así como una mafia, ¿no? Como tal. Ahora, las bandas que se dedican a la droga, las bandas que se dedican al juego ilegal, estas banditas sí tienen una estructura que podría ser mucho más cercana a eso que tú dices, ¿no? Esto es más como informal. Por ejemplo, yo he visto entre los grupos que actúan aquí en la rampa que constantemente, como esa especie de líder, va cambiando. Oh, yeah. Va cambiando todo el tiempo. En dependencia de, por ejemplo, lo pueden meter preso o lo pueden deportar hacia sus provincias, entonces otro lo va sustituyendo, así. No hay, pero todo el mundo sabe quién manda, no todo el mundo sabe quién es esa zona. Ahora, en el caso de los juegos y en el caso de todo esto, estas otras bandas que operan más hacia los suburbios, donde están estos casinos ilegales, donde están estos prostíbulos ilegales, ahí sí hay una estructura que ya de una formación muy parecida a las mafias. Es decir, uno oye hablar de la persona, no, tienes que ir a ver a Mengano, y no, Mengano es tal. Y uno sabe, uno siempre oye ese referente, ¿no? Oye ese, y ya uno sabe que hay un respeto, ¿no? A cierta persona, bueno, no es respeto, más bien más es temor, pero bueno, es ese tipo de...
Sí, de estructura.
Sí. Uno sí lo ve muy bien allí. Y,
Ernesto, Quería preguntarte también, y ante este panorama que tú describes, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades ante esta situación social? ¿Hay indiferencia o se van creando, piensas tú, en algún momento ya tendrán que surgir programas por parte del gobierno para tratar de terminar o al menos reducir esta situación?
Yo creo que tiene que existir un reconocimiento por parte de las autoridades de que existe el fenómeno. A lo mejor no como sucede en Centroamérica, pero está surgiendo, se puede salir de las manos. Es decir, ya hay zonas de La Habana donde uno sabe dónde no puede entrar. Por ejemplo, el callejón del Eléctrico, uno no puede entrar. Sin embargo, uno no ve que haya un control sistemático sobre esas áreas, ¿no? Uno sabe que la delincuencia está en niveles altísimos. Yo he podido hablar con autoridades, ¿no? Y me han dicho, Ernesto, eso es una zona de alto riesgo, de alta peligrosidad. Sin embargo, uno no ve que haya un control. Todos los días hay un crimen distinto, un ajuste de cuenta, tú oyes disparos, tú oyes las trifulcas, y la policía aparece 2-3 horas después. Es decir, no hay un seguimiento de eso, no les interesa, sin embargo. Es lo que yo digo, a veces uno ve que aparece un cartel que dice nada más que abajo y aparece todo un operativo, se mantiene la guardia durante 2 y 3 días, eso es más importante. Pueden hacer las cosas, pueden salir de control, sin embargo no pueden hacer esto otro, que para ellos es más importante que se esté desarrollando o no un fenómeno como el de las pandillas. Eso a mí me llama la atención, ¿no? Que es como negar que existe el problema y negándolo ya sencillamente lo resuelve.
¿Se quejan los vecinos de la existencia de estas pandillas?
Sí, se quejan constantemente. Y no solamente los vecinos de estas áreas, por ejemplo, donde es más escandaloso, como las áreas estas de Arroyo Natal, donde ya la gente sabe que a determinada hora de la noche no puede dejar salir, o a determinada hora de la noche no puedes transitar por determinados lugares. Y aquí en La Habana es igual. Me encuentro gente que dice en contra, pero ¿qué está pasando? La policía no los ve. Es decir, y ahí puede haber algo también de corrupción, porque he hablado con muchos pandilleros, me han dicho, no, si yo le doy $5 y él me deja estar aquí, o yo le pago a Vengano y ya no pasa nada, ese es mi socio, ¿no? Este es mi amigo, y porque lo ven en ese término, no, este con este no hay problema, con este no hay problema, porque este ya, yo sé lo que tengo que hacer, ¿entendés? Ahí, que no quiere decir que sea una cosa de la institución, pero sí ya se van estableciendo vínculos entre los mismos policías, ¿no? A nivel ya personal, ¿no? También recuerda que son policías que no son de La Habana, son policías que traen precisamente de las provincias orientales, están viviendo el mismo problema, saben lo que sucede, es un mundo bastante complejo, ¿no?
Muy complejo. Claro, cito la parte en tu crónica, ¿no?, que recoges de la señora María del Carmen Cordero, esta psicóloga que participa, según destacas aquí, en un estudio sobre este tema, aunque tiende a desintegrarse un poco, en poco tiempo, dice ella, ¿no? Cada año surgen alrededor de 5 a 10 nuevas pandillas en La Habana, integradas fundamentalmente por adolescentes que viven en las zonas más pobres de la capital. Y te pregunto, ¿hay reportes de víctimas?
Sí, mira, lo que pasa es que muchas de esas víctimas no se asocian a las pandillas. A veces cuando tú ves la noticia, no, es que Menganito se fajó porque entonces la mujer, y realmente eso a veces no funciona así, no es cierto. ¿Sí? O porque aquel le debía un dinero, sí, es verdad, le debía un dinero, o aquel realmente se llevó a aquella muchachita que trabajaba para este, pero hay que ver cómo opera eso dentro de un grupo que se reconoce como una pandilla, sino como individuos que han tenido un altercado por una deuda de dinero, sino que eso es un negocio. Y esa persona ha entrado en ese mundo para trabajar para ese negocio. Y yo le ajusto cuenta porque tú me has estafado en mi negocio. Así es como funciona. Así, el mundo este de las apuestas de carreras de auto, el mundo de las apuestas de peleas de perros, funciona así. Son ajustes de cuentas dentro del mismo grupo de las pandillas. Por ejemplo, una pandilla de la Guinera no puede ir, un integrante de la pandilla de la Guinera no puede entrar en el reparto eléctrico en determinada fiesta. ¿Por qué? Porque ya eso es una es un problema, ya tú sabes que esa persona le dieron una puñalada porque él no pertenece a ese lugar, él tiene que ir a su otro lugar. Es decir, vas viendo cómo están identificados los territorios. Es un fenómeno incierto, pero es algo que va a ir creciendo, sin duda va a ir creciendo.
Yo creo que ese es el peligro. Ya con esto estamos terminando, Ernesto, pero yo creo que ese es el peligro. Cuba se está, pues, en este momento moviendo, el país se está moviendo hacia mayor turismo, hacia mayor inversión extranjera, hacia una, o sea, más contacto con el extranjero, mayor cantidad de viajes, etcétera. El que viaja tiene más divisas y puede hacer más cosas dentro de Cuba. Y yo creo que eso, de cierta manera, eso pudiera inyectar también que estas zonas marginales traten de ir a buscar el dinero, la ganancia, a estos nuevos sectores que se están creando. ¿Tú ves algún tipo de relación en eso?
No, por supuesto, hay una relación. Mira, es que realmente cuando ahí me hablan de Cuba, yo digo, no hay una sola Cuba. Hay dos, tres, cuatro Cubas. Y la fundamental es esa, en la que si uno no tiene dinero, sencillamente uno queda en el camino. Y es la conclusión que ha sacado estos muchachos. Es decir, han visto a sus padres fracasar en el proyecto social, han visto a sus padres que no han resuelto nada involucrándose con ese proyecto, y ellos no quieren seguir esa misma línea, ¿no? Ellos no quieren seguir en esa misma, tener esa misma experiencia. Han convertido al país, estas diferencias, han convertido al país en un país provisional donde uno lo que intenta es sobrevivir, hacer dinero y salir del país, es decir, dejar atrás este mundo. ¿Y cómo se logra? Como sea. En un lugar donde ya todos los valores han sido echados al suelo, donde ya el único valor importante es el dinero, pero el dinero no en grandes cantidades es suficiente para sobrevivir o para salir corriendo. Sencillamente estos muchachos van a hacer lo que sea para esos valores. Se lo han ido inculcando desde la escuela, los mismos padres, donde el concepto, por ejemplo, de robar ya no es robar, es luchar. El concepto de salir adelante puede ser, como tú dices, con resolver, con ese ya no es valores, sino sencillamente sobrevivencia, es decir, subsistir. Y ellos están precisamente haciendo eso, subsistiendo. Y cuando uno le dice, bueno, tienes que lograr tus cosas mediante el trabajo, ellos dicen, bueno, ya ese discurso está agotado. Mis padres trataron de hacerlo, no lo lograron, y yo no voy a tomar por ese camino, voy a tomar por este otro. Porque ven, por ejemplo, que una persona se casa con un español o con un italiano y después regresa y viene y es la persona de éxito. Y entonces el único éxito que conocen es ese.
Claro, el del contacto con el extranjero.
La descomposición social, la pérdida de valores.
Claro. El daño antropológico, como ha dicho varias veces Dagoberto Valdés. Claro. Ernesto, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer, de verdad, haberte tenido en el programa, tocando un tema muy importante, de una crisis que yo creo que sí hay que tomar en cuenta.